Panorama Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 13 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación técnica, el apoyo aquí en nuestro espacio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la primera parte del espacio, a la situación del agua en La Habana, a la situación del cuentapropismo. Hablaremos con dos cuentapropistas y hablaremos, pues, también con un periodista independiente que ha tenido dificultades con la situación del agua en su municipio. En la segunda parte del espacio tendremos la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. En cuanto a las noticias que hacen titulares en el ámbito nacional a esta hora de la tarde, la situación del Sistema Nacional Energético para este 13 de marzo, pues se encuentran fuera de servicio por combustible 81 centrales de generación distribuida y la Patana de Santiago de Cuba. Con el pronóstico, se estima que para la hora pico habrá una disponibilidad de 2.000 megawatts y una demanda máxima de 3.200 megawatts, para un déficit de 1.200 megavatios de mantenerse en las condiciones previstas. Por tanto, se pronostica una afectación para la jornada de 1.270 megawatts en el horario pico. Así dijo la Unión Eléctrica de Cuba durante esta jornada. Y 62 años con la libreta de racionamiento, otro ejemplo del fracaso de la economía cubana. También a esta hora de la tarde hacen titulares en el ámbito nacional. Están pasando mucha hambre, se desmayan, reportan, pues, desde la prisión de Aguacate en Quibicán, la situación que enfrentan ahí los presos políticos. Así lo dijo, pues, la esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares. En otro orden de información, la organización Prisoner Defenders registra a otros 9 presos políticos en lo que va del mes. La cifra total del año asciende a 1.067. Y el mayor desafío de la cárcel es el sufrimiento de la familia. Este es el desgarrador testimonio de un preso del 11J recién liberado. Se trata de Osaín Denis Trujillo, condenado por las protestas en Cárdenas, Matanzas. Y el rapero Michael El Osorbo enfrenta a cautiverio sin dejar de escribir sus canciones, encarcelado. Y finalmente, el peso cubano se depreciará entre un 5 y un 9% cada vez, pronostica economista cubano. Y finalmente, en las efemérides, hoy se cumplen 67 años del día en que un grupo de jóvenes cubanos asaltó el Palacio Presidencial en La Habana con el objetivo de atentar contra la vida de Fulgencio Batista. La acción del 13 de marzo de 1957 tenía como objetivo poner fin al estado inconstitucional que se vivía en Cuba y seguir el curso a la democracia interrumpida por el golpe de estado de Batista en el 1952. Varios grupos políticos luchaban para derrocar al dictador por diferentes vías. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos vamos ya con nuestro primer invitado. Tenemos ya la comunicación en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el miembro de la sociedad civil independiente y también cuentapropista, opera una cafetería. Y en Santa Clara, Cuba, tenemos ya la presentación de Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos otros temas, la situación del emprendimiento, los cuentapropistas, tú eres uno de ellos, pero quería iniciar que me dejes reporte cómo se está comportando el panorama energético en Santa Clara, que en otras provincias está fuera de control. Joel, en el oriente cubano hay lugares que hay hasta 16 horas de apagón. ¿Cómo anda la situación energética en Santa Clara?
Bueno, Tomás, tenemos que decir que Villa Clara no está ajena a toda esta situación. Igualmente, hay municipios que se le va 16, 18 horas completamente, municipios estos poblados que están alejados de la capital, municipios que están que son prácticamente que están dando estas personas, están lleva una, bueno, una situación bastante, bastante crítica con todo lo que tenga que ver con el proponente, con la alimentación, el poquito que toma es arriba.
Te estamos, Joel, te estamos escuchando mal. Vamos a ver si mejoramos sí, la recepción. Ahora, ahí sí, ahí, adelante, adelante.
El
adelante.
Problema es que aquí tampoco hay corriente. En el reparto donde yo vivo no hay corriente y la señal se cae, ¿me entiendes?
Yo sé. Ahora se escucha sí. Mejor. Bueno, el panorama sigue siendo sombrío, Joel.
Sí, sabe muy mal, Tomás. Te estás ratificando que la cabecera provincial, hoy por hoy, en Santa Clara, están haciendo los apagones de entre 8 y 12 horas. 6, 8, 12 horas de los apagones aquí en la capital provincial, en Santa Clara. Y los municipios están entre 14, 16, 18 horas de apagones. Y la situación es bastante crítica y tensa porque hay también una problemática con el combustible de elaborar alimentos, es decir, el gas licuado. Hay listados en los puntos de entrega que se de una semana antes se demoran y demás. Y todo esto también está afectando la cohesión de los alimentos en el seno familiar, en las empresas ni hablar, y las escuelas mucho menos. Es decir, que hay una situación desesperante para la población con relación a esta generación, a este problema que tiene ya la electricidad en Cuba, unido a todos los problemas de alimentación que están existiendo, porque, por ejemplo, te puedo señalar que hoy solamente hay arroz en las MIPIMI. El arroz que menos cuesta te cuesta 220 pesos. Una libra 220 pesos y está inalcanzable del cubano de a pie, el que tenga un negocio próspero, que le da dinero, que tenga familia del exterior, sí lo puede hacer, pero la mayoría de las personas están pasando hambre, Tomás. La cuota, ya esa cuota no está fluyendo como pensaban y como debían ellos. Eso ya no se puede hablar ni de qué es lo que están trayendo. El pan, ahora están anunciando para tratar de levantar el ánimo de los más incrédulos, los más seguidores del régimen, que van a pensar a despacharlo de un día sí, un día no, a todos en general. Pero anteriormente estaba solamente para niños de 1 a 13 años. Es decir, que el entorno de la alimentación, el entorno de las necesidades básicas para la producción de alimentos, toda esta producción de alimentos que está generada por combustible o alimento, o no solo la cocción, sino también la transportación de alimentos de un lugar a otro, de provincia a provincia, de municipio a provincia, y así, toda esta situación estaba.
Bueno, muy lamentable. Ahora, Joel, hay otro tema. Perdemos la comunicación, pero vamos a intentarlo nuevamente. Hay otro tema importante. Es, en medio de este dramático escenario, ¿cómo anda la situación del cuentapropismo?
No, Tomás, ya aquí nosotros los trabajadores de cuentapropismo tenemos una situación muy crítica y muy fea. Todo se genera sobre la base de la corriente, la elaboración del pan, la elaboración de pizza o el gas licuado. ¿Sí? El gas ha subido en el mercado negro el tope entre 3.000 pesos, una balita de 10 kilogramos, esa balita ya no, kilogramos, disculpa, ya esa balita no fluye normalmente en el mercado negro por todas estas necesidades de las personas que anteriormente podían vender ese gas para él tener una entrada más dinero, ya eso no ocurre por esto faltante que existe, sí. Y estamos muy, estamos aquí prácticamente trabajando el diario y lo que puede hacer, porque la producción dulce tan los mismos que uno puede a veces encontrar, está afectado completamente porque ya han perdido mucho dinero los productores, ¿sí? Las personas que tienen panadería, dulcería, que fabrican alimentos que estén generados por la electricidad, han tenido grandes pérdidas y no se están atreviendo a producir. ¿Por qué? Porque es pérdida que van a seguir, la corriente lo mismo está planificada, te la quitan con planificación y sin planificación. Todo esto tan revuelto que no podemos echar a andar nuestro negocio. Yo pienso, vamos a ver cuando tengamos que pagar la patente ahora este mes, las afectaciones, porque el Estado no se pronuncia con esta situación, de estas afectaciones que están creando sobre nosotros, no se pronuncia y al final te van a exigir pagar. Estamos con la gente condenada por el gobierno por su imposición detrás de economía y los mecanismos que tienen para controlar y la afectación que está generando toda esta escasez y la falta de fluido eléctrico.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, Santa Clara. Vamos a ver si establecemos la comunicación en la capital cubana con, en el municipio Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turro. El tema, la situación del agua en el municipio de Arroyo Naranjo que llevó a niños a estar internados en el hospital producto de la contaminación. Tenemos la historia con el periodista independiente ahí en Arroyo Naranjo, Vladimir Turró, para conocer detalles sobre esta delicada situación. No es el único lugar. En la segunda parte del espacio tendremos también a Marta Beatriz Roque Cabello hablando sobre este tema y la importancia que tiene este delicado asunto de el agua. En 10 de octubre, donde vive Marta, también hay una situación bastante complicada. En el caso de Vladimir, él reside en el municipio Arroyo Naranjo. Allí las afectaciones han sido serias, ha habido protestas en varias barriadas y en días recientes, pues la situación se complicó de tal manera que su bebé tuvo que ser hospitalizado. Vámonos a Arroyo Naranjo, en La Habana, y tenemos a esta hora el contacto, la participación ahí. Vamos a tenerla ya en breve en la capital cubana del periodista independiente Vladimir Turró, con una situación bastante complicada entre tantas que enfrenta la realidad nacional cubana. En este caso, pues el tema es la escasez de agua y la contaminación del agua que fluye a través del acueducto en el territorio, que trajo como consecuencia la hospitalización incluso de menores en el territorio. Es lo que queremos, pues ayer hablábamos con Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Mariel, que tienen una situación bastante complicada con el agua. Hay situaciones con el agua complicadas en muchos lugares y esto los apagones los empeora. Vámonos ya Arroyo Naranjo, en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos la comunicación en Arroyo Naranjo con el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá contigo.
Bueno, ¿cuál es la situación que hay con el agua en Arroyo Naranjo, que incluso recientemente te llevó a tener que hospitalizar a tu bebé? Cuéntanos.
Sí, mira, ya no solo es el hecho de que el agua potable o supuestamente potable estuviera llegando cada 4 días en esta zona de Arroyo Naranjo, en la barriada de Parra. Ahora hace unos meses está llegando el agua contaminada. Estamos hablando de agua potable que llega por las pilas, que viene ligada con aguas bañales, lo cual produjo que mi bebé hubiera diarrea, vómito y bueno, fuera hospitalizado, al igual que otros niños de la zona. Y hasta este momento, hasta este mismo momento, las autoridades del municipio no han hecho nada. Y es de conocimiento de la Dirección de Higiene y Epidemiología del municipio, es de conocimiento de la Dirección Municipal de Salud, es de conocimiento del policlínico, incluso hay carteles en las bodegas, en el barrio, en la zona donde dicen que no se puede consumir esta agua. Pero encima de eso no mandan agua potable, es decir, no envían en las pipas, los carros cisternas esto para abastecer a la población de agua potable. En todo este tiempo estamos hablando de que desde finales del mes de noviembre hacia acá es que está llegando el agua contaminada, y hasta la actualidad hemos recibido 2 pipas de agua en todos estos meses. Y en todo este tiempo, bueno, no nos ha quedado remedio que tratar de purificar esta agua que nos está llegando contaminada, hervirla. Se han hecho reclamos en todas estas instituciones y nada, la situación es bien compleja para los pobladores de acá, de esta barriada, y nada, estamos a expensas a que podamos incluso hasta fallecer, porque pudiéramos adquirir enfermedades como el cólera. Ya te digo, es bien difícil la situación con este tema de las diarreas, los vómitos, y nada, el régimen sigue sin hacer nada.
Esta agua, ¿se mezcla el agua que viene por el acueducto con aguas albañales?
Sí, porque estamos hablando de que hay una válvula cerca de la casa que deben abrirla, es decir, alguien que se dedica a abrirla para que a cada 4 días esta persona la abre y debe entrar el agua potable hacia la barriada de nosotros. Pero como hay tantas fosas desbordadas de aguas albañales, se mezclan en esta parte donde se abre esta llave que debe abrirse, y entonces por ahí se contamina con el agua albañal. Y entonces lo que estamos consumiendo prácticamente es aguas albañales. Incluso llega con muchísima peste. El agua te viene con una peste que no te puedo explicar. Es como si estuvieras metido dentro de una fosa, dentro de una alcantarilla, cuando te estás bañando, cuando la vas a hervir, pero no tenemos opciones. Realmente no hay opciones, o morimos de sed o tratamos de hervirla y purificarla, que aunque la hervimos, según la doctora de la zona, no basta con hervirla. Entonces, estamos atados de pies y manos. Los pobladores de esta zona estamos atados de pies y manos. No podemos hacer nada prácticamente.
Vladimir, muy lamentable esta situación. La otra cuestión es, ¿ya los apagones escalonados desde hace una semana están afectando a Río Naranjo?
Sí, ya incluso hoy en la mañana la quitaron, vino alrededor de las 2 de la quitaron sobre las 10 de la mañana y la pusieron alrededor de las 2 de la tarde, pero ya en días alternos, quizás cada 2 días más o menos, estamos viviendo estos apagones y en el horario de la noche, bueno, de 6 de la tarde a 10 de la noche, pero sí, ya los apagones son continuos. Ya no podemos decir que en La Habana no hay apagones, ya hay apagones y afectan muchísimo, la verdad.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turrón, la capital cubana. Pues vamos a intentar concluir la primera parte de Cuba al Día, específicamente allí en La Habana. Específicamente vámonos a, cuando tengamos la comunicación, al municipio de Centro Habana, para establecer la conexión ahí con el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, pues para conocer detalles de la realidad nacional en cuanto al emprendimiento, en qué estado se encuentra el emprendimiento ya entrando el día 13 de marzo, hacia dónde nos dirigimos y cuál es la situación en medio de esta inflación, de la escasez de alimentos, de los apagones, cuál es el impacto que toda esta realidad que hay en el país tiene en el emprendimiento para los trabajadores por cuenta propia, así como el acoso de inspectores, cuál es la realidad, qué es lo que está ocurriendo, cuál es la repercusión dentro de este sector de emprendedores por cuenta propia que está teniendo la situación socioeconómica del país. Es lo que queríamos tener pues con Ángel ahí en la capital cubana. Nos contaba él cuando establecimos el contacto que hay muchos trabajadores por cuenta propia que han entregado sus licencias ante pues una realidad que no se cumple lo que se prometió en cuanto a un mejoramiento del suministro a través de zonas francas, a través de pues precios subsidiados, de beneficios para este sector empresarial. Solo son las MIPYMES las que a esta hora pues están dando el fuerte ahí, están ganando dinero. Sin embargo, los emprendedores están en un precario estado de salud. Vámonos directamente a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto con el asesor de emprendimiento, sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, en medio del escenario tan convulso socioeconómico que enfrenta el país, ¿cuál es el estatus? ¿Cuál es el estado del cuentapropismo? Del cuentapropismo, del emprendimiento privado. ¿En qué momento se encuentra?
Bueno, tras los últimos acontecimientos que limitan aún más las capacidades que puedan tener los emprendedores cubanos, su movilidad social ascendente, que evidentemente lo es. Tras esos últimos acontecimientos, precisamente muchos se han lanzado al cierre de sus negocios. Dígase la mayoría de los que estaban enrolados en actividades de cafetería, restaurantes y productores de alimentos, como lo son las panaderías. Muchos de ellos tenían arrendado un grupo de panaderías y hoy han decidido cerrarla sencillamente porque el gobierno cubano le pone muchas exigencias, les exige demasiado, y por otro lado, bueno, los últimos acontecimientos hablan ya de que se intenta incluso que ellos entreguen la harina, si entreguen la harina que tienen ya en su negocio al gobierno cubano para que el Estado produzca panes, dulces, lo que vaya a producir y solamente les pague a ellos un 70% de las ventas. El resto, es decir, el otro 30% se queda la empresa estatal socialista. Algo totalmente errado en un contexto porque ellos son los dueños de la materia prima esencial. Y entonces, bueno, nada, estamos así en estos instantes y producto de ello tenemos un cierre, vamos a decir, a gran escala de muchos negocios.
Hay un sector de los emprendedores que se están quejando de que en contraposición con los MIPIMEROS y demás, estos sectores que tú has estado destacando en el espacio, ha habido un incremento del control y la presencia de inspectores. ¿Es verdad?
También es cierto. Y esto es algo errado también por parte del gobierno cuano, porque recordar que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen, vamos a decir, un grado de actividad a nivel nacional. Y la incidencia que puede tener un inspector es a nivel local, están subordinados más bien a los órganos locales. Luego, usted ha visto, esa es la gran interrogante que le hago al gobierno, ¿usted ha visto alguna vez un inspector de estos asistiendo a una empresa estatal? No. ¿A hacer alguna inspección? No. Entonces, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque sencillamente no tienen la capacidad. ¿Qué conocen ellos de expedientes legales? ¿Qué saben ellos de contabilidad? ¿Qué dominan ellos de proceso de facturación? Bueno, ellos no dominan nada, por tanto no pueden ir a inspeccionar un negocio privado bajo ningún concepto. Sin embargo, se atreven a ir y lo que intentan realmente es recibir dividendos bajo la coacción a muchos negocios, intentando mover las leyes a su antojo, manipulándolas para recibir determinadas gratificaciones.
Ángel, siguen presentes los apagones escalonados programados en Centro Habana y también hay problemas con el suministro de agua.
Bueno, Centro Habana, Cerro, Viejo Túnez y todos los municipios de la capital tienen serios problemas de suministro de agua, tienen problemas también de electricidad. Y ojo, muchos territorios del país no están gasificados. O sea, hay muchos territorios que no tienen la balita de gas, la famosa balita de gas. Entonces depende de la energía eléctrica para cocinar. ¿Cómo pueden cocinar frente a estos apagones de largas horas? En la capital cubana muchos tienen la balita, están gasificados, sí, pero ojo, pero esa balita no dura para todas las fechas. Por tanto, tienen que acceder a la compra de equipos electrodomésticos para la cocción de alimentos. Y sin electricidad tampoco puede. Entonces, es todo un tremendo dilema bajo estas circunstancias. Y el sector privado sufre de ello, porque la mayoría de los negocios que están fuera de lo que es La Habana Vieja, Centro Habana, zonas del Cerro, Plaza, dependen. De esa balita de gas y dependen que exista electricidad para cocinar.
Como no, las gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana para nuestro espacio, Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso con nuevos invitados.
Haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.
Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 13 de marzo, acá en Radio Martí. El agradecimiento, Tomás Cardoso, aquí en la conducción del espacio, y a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, un gusto contar con él hoy en el control técnico acá en la cabina, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar la agenda cargada de noticias en esta segunda parte de nuestro espacio. Recordar que la efeméride del día, hoy se cumplen 67 años del día en que un grupo de jóvenes cubanos asaltó el Palacio Presidencial en La Habana con el objetivo de atentar contra la vida de Fulgencio Batista. La acción del 13 de marzo, como se recuerda, de 1957, tenía como objetivo poner fin al estado inconstitucional que se vivía en Cuba y seguir el curso democrático que había sido interrumpido por el golpe de estado de Fulgencio Batista en 1952. Varios grupos políticos luchaban para derrocar al dictador por diferentes vías. Vámonos ya a La Habana, Cuba. 2:33 de la tarde. Un gusto, como siempre, la presentación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes y gracias, Marta.
Buenas tardes. Un saludo para ti, los oyentes.
Marta Beatriz Roque Cabello, ¿cuál es la situación que están enfrentando ustedes ahí en el municipio? Hay otros problemas que vamos a hablar más adelante, pero ¿cuál es la situación que enfrentas tú actualmente con el tema del suministro de agua el 10 de octubre?
Bueno, Tomás, esto es una cosa inestable e irrespetuosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te dejan de suministrar el agua el día que te toca. En la zona donde yo vivo es un día sí y dos días no. Te dejan de suministrar el agua el día que te toca y entonces empiezan a contarte, no por el día que te toca, sino por el día que te la dan. Si perdiste dos días, los perdiste. Ya no vuelven a dar cuenta del día que te tocaba. O sea, es una irresponsabilidad total con la gente, un irrespeto que tú no puedes de ninguna forma controlar, porque tienes que someterte a lo que ellos hagan o digan.
¿Y soluciones?
Soluciones no hay. Yo no veo la solución por ninguna parte. afortunadamente, yo creo que la única solución que hay para Cuba es quitar a la dictadura del poder. Esa es la única solución que hay para Cuba.
Marta Beatriz, desde hace ya más de una semana llegaron ya los apagones escalonados a la capital cubana. ¿Hay afectaciones en 10 de octubre con estos apagones programados y por qué tiempo y cada qué tiempo se está interrumpiendo el servicio?
Sí, por ejemplo, a nosotros nos tocó ayer desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y esto se está haciendo una vez o dos veces a la semana. O sea que ya nosotros caímos en la cuenta de que no hay electricidad.
Sin embargo, Marta, en las provincias del interior, sobre todo en el oriente, yo he estado hablando hoy con varias personas, estamos hablando hasta 18 y hasta 20 horas de apagón. Son alumbrones los que hay, Marta. ¿Hasta dónde esta situación? ¿Cómo puede un gobierno enfrentar la dirección de un país que no puede ni suplementar la un servicio básico como es la electricidad? ¿Dirías tú que el país está paralizado?
Bueno, tú dices, ¿cómo puede un gobierno? Esto no es un gobierno, esto es una partida de descarados haciendo lo que les da la gana y viviendo bien y olvidándose de este pueblo. Porque si fuera un gobierno serio, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando. Y además de eso, por lo que nos espera. Porque no hay ninguna alternativa puesta sobre la mesa. Ni los turcos, ni los rusos, ni los mexicanos. Nada de eso es alternativa. Porque acuérdate que la realidad de lo que estamos pasando se llama petróleo. Se llama mantenimiento. Porque aquí el mantenimiento se sacó del diccionario. Y no se le dio nunca mantenimiento a nada. Se explotaban las cosas y nadie pensó en que había que pintar al menos la fachada del lugar donde se estaba explotando. Nadie pensó nunca en eso. O sea que estamos pagando en estos momentos el desastre que vivimos durante tantos años. Y no creo que haya forma de darle marcha atrás a lo que está sucediendo.
Bueno, y en medio de todo este escenario, pues surgió la noticia, como todos conocemos, del arresto de Alejandro Gil Fernández, que ahora se habla que incluso hasta la esposa, la señora María González García, también se encuentra sujeta a investigación por la Fiscalía General de la República. Con las limitaciones que tenemos, Marta, en cuanto a la información, ¿por dónde pasa esta situación de Alejandro Gil Fernández? Esto, ¿qué hay detrás de esto, en tu opinión? Porque el tema de la corrupción imperante en sectores importantes del gobierno cubano, militares, corporaciones y demás, en muchos sectores nunca ha sido transparente ni investigado por la Fiscalía. ¿Por qué ahora sí en el caso de Gil Fernández? ¿Qué hay detrás?
Mira, había que buscar un chivo expiatorio. Y ahí está Gil para pagar las cuentas que la gente... Quiero decirte que hay muchísimas personas que se piensan que de verdad el problema que tiene la economía es culpa de Gil. Hay muchísimas personas ignorantes de eso, pero eso se ha hecho siempre. Eso ha sido una táctica de la dictadura desde que Fidel Castro estaba en el poder, igual que en estos momentos quieren hacer ver al pueblo que arriba hay problemas entre ellos, que hay militares protestando, está preso otro militar y el otro y el otro. Bueno, todo eso es para entretener al pueblo, porque mientras las redes hablan nada más de gente durmiendo en la calle, de gente recogiendo en el piso cosas que están que no sirven, están cogiéndolas para comer, etcétera, eso no quieren que sea lo que se hable. Lo que quieren que hable las redes es de que Cintra Fría está preso, de que Gil está preso, la mujer, la hermana vino para Cuba, o sea, que es a conveniencia de la dictadura haciendo eso en estos momentos, para que la gente esté entretenida. Y yo alerto a los cubanos para que no se entretengan, porque de verdad que lo que hay que hablar en las redes es la situación que está pasando este pueblo, que no hay comida, que no hay electricidad, que no hay agua, que no hay medicina, que no hay transporte, y es una lista grandísima de no hay. en cualquier momento hay que cambiarle el nombre a Cuba y decirle el país del no hay.
Y estamos, Marta, en marzo. Usualmente, en el tema energético, hasta el verano no es donde arrecian los apagones. Si estamos en marzo, que estamos saliendo del invierno, no hay calor tan profundo todavía y hay 16 horas de apagón en la mayoría de las provincias del interior del país, el pronóstico de lo que va a ocurrir en el verano, donde se dispara el consumo, la cosa se puede poner muy complicada, Marta.
Sí, claro. Bueno, tú hablas de 16 horas, te puedo decir, yo tengo una visita que es de San José de las Lajas y dice que en San José de las Lajas ponen la luz 6 horas en el día, hay electricidad. El resto del día no hay electricidad. Entonces, bueno, yo en eso estoy analizando que llegará un momento en que si siguen bajando la cantidad de horas que tienen con electricidad, llegará un momento que tienda a cero.
Marta, a ti, Roque Cabello, en los últimos días, por supuesto que tú estás al tanto de esto, ha habido algunas excarcelaciones de algunos de los condenados, son muy pocos, Carlos Michel Morales, de Caibarén y algunos otros, de presos del 11J ya por cumplimiento de los de las condenas más bajas. Ya vamos rumbo al tercer aniversario del 11J. Pero un denominador común que el Centro de Derechos Humanos, que tú emites este reporte mensualmente, ha estado alertando es en las condiciones que estos hombres han salido. Hemos visto las fotos. El deterioro físico de lo que se está pasando en las prisiones cubanas, los presos políticos, es algo que calificaría, digo yo, como un crimen lesa humanidad. ¿Cuál es esta situación que están pasando estos hombres encarcelados en medio de la crisis que enfrenta el país, Marta?
Sí, y primero hay que mirar para adentro. O sea, si tú ves lo que está pasando en Cuba, tú dices, bueno, ¿qué está pasando en las prisiones? Que es Cuba chiquita. Porque independientemente de los robos, todo eso que hay dentro del país, en las prisiones todo el mundo sabe que los oficiales de las prisiones se llevan las comidas y los recursos que hay en la prisión. Todo el mundo sabe eso. Los jefes de las prisiones viven como si fueran en Marajá o si fueran dueños de una finca. Porque de verdad que todo se lo llevan. El preso lo que tiene es lo malo que hace. Porque puede entregarle, le faltan los recursos, le falta todo. Quiere esto decir que lo que están pasando los presos en estos momentos es indefinible. La situación de la comida, aquellos que los familiares pueden llevarle algo que es difícil porque ¿qué van a llevar? Para uno no hay. Entonces eso es un poquitico, la pasan 2, 3 días, etcétera. Yo, en el paso de mi hijada, de Sisi Abascal, nosotros contamos los días en que Sisi come, porque son los días en que se le lleva la comida, porque está en visita, o tiene la relación del matrimonio, o es la visita del Sailí y también comen. Entonces está contando uno los días que come en el mes, porque de verdad que lo que le sirven allí, ella no se lo puede comer, ni ella ni ningún preso.
Y sin contar el tema de los medicamentos, yo he recibido varias denuncias. Hay presos en delicadísimo estado de salud, hay personas, Martas, que ya han fallecido en las prisiones, supuestamente de enfermedades. La situación es dramática.
Dramática, pero el problema es que tampoco le dan las medicinas, porque los familiares hacen un esfuerzo y le llevan las medicinas y se las roban. Entonces nadie sabe nada, nadie sabe a qué se la dieron, nadie sabe dónde fue a parar la medicina, porque yo tengo muchísimos casos de eso. De personas que me dicen, no, ya yo no le voy a llevar más medicina porque se la roban. Tiene que ser en el contacto del día, en el contacto del día, y que el preso se guarde la medicina en algún lugar, si puede, porque a veces ni puede. Pero bueno, es una cosa de que si eso pasa por manos de los guardias, ya no llega preso, porque el guardia tampoco tiene en su casa aspirina, ni tiene metformina, ni tiene ninguna de las medicinas normales esas que se le puede llevar a un preso por distintos tipos de situaciones. Entonces, esto es muy difícil, Tomás, muy difícil.
Marta Beatriz, ¿en qué estatus se encuentra el trabajo por cuenta propia? Hemos recibido alarmantes denuncias acá hoy de que continúa el acoso. Hay que separar lo que son las MIPYMES y los MIPYMEROS estos, agraciados, de carretilleros, vendedores, elaboradores de pan, estos que obtuvieron su licencia. Esa gente la está pasando muy mal también.
Sí, la está pasando mal, porque mira, sencillamente los camiones que venían a traer mercancía a La Habana, de distintos lugares, a donde, por ejemplo, los carretilleros iban a comprar, esos camiones le han subido el combustible. Y entonces no están llegando con la rapidez que llegaban antes. Antes todos los días venían 3, 4, 5 camiones y la gente compraba fruta, vegetales, viandas, y entonces la ponía en su carretilla y iba a salir y la vendía. Pero es que ahora no, porque los camiones no están llegando como llegaban antes. Entonces también está eso en desgracia. Y cuando vas a ver con todas estas medidas que están inventando e implementar, que ojalá que alguien razone y no las implemente, bueno, pues cuando vayas a ver, todo se convierte en una tragedia, porque todo está afectado por estas medidas.
Bueno, porque los camiones no llegan porque no hay combustible, esa es la razón.
Pero claro, los camiones no tienen combustible porque el combustible es muy caro también. Supón tú que lo haya, lo hay, pero es muy caro, y entonces la gente no puede comprar el combustible.
Bueno,
para hacer viajes largos, ¿comprendes? Porque el combustible ha subido 5 veces. Y entonces los viajes largos requieren de bastante combustible. La gente que viene de la provincia de Mayabeque, algunos vienen de Artemisa, otros de Matanza, del propio Pinar del Río, a traer mercancía aquí a La Habana, que es donde la pueden vender, porque es donde más movimiento hay. Bueno, pues sencillamente eso es lo que sucede.
Bueno, yo te tengo otra información. Yo hablé hoy con varios campesinos que están alertando que hay cosechas enteras que están a punto de perderse por la crisis energética. Marta, en las diferentes poblaciones tumban en el campo también 15, 16, 17 horas la corriente. Entonces, no hay forma de regar los cultivos de ciclo corto, esto que tiene cebolla, frijoles, en fin. Y hasta producciones como papas y demás se están echando a perder en el frigorífico, porque los grupos energéticos que están instalados ahí, supuestamente, de la revolución energética, quien tú sabes, pues tampoco están funcionando porque no hay combustible. Es un escenario crítico, Marta. Esto va a traer que ese sector de campesinos, que es el que suministra lo poco que llega al agro, eso va a empeorar también.
Claro, eso va a empeorar. Indiscutiblemente estamos pagando, como te decía, las ideas brillantes del comandante en jefe de electrificar las cosas, de hacer de todo un desarrollo que no existía, y entonces la estamos pagando en estos momentos. La estamos pagando con las personas desde el punto de vista personal, en la casa, etcétera. Pero es que es un efecto dominó. Todo depende de si hay o no hay electricidad. Porque indiscutiblemente los campesinos tienen que tener electricidad para poder llevar a cabo el desarrollo de su cultivo, porque los campesinos no pueden regar a esta altura con una regadera. Eso es así. Y también necesitan combustible porque tienen tractores y tienen formas que fueron progresando con las medidas del tiempo y están paralizados. Yo te puedo decir que desde el punto de vista de la producción agrícola hay una parálisis que va a tener consecuencias dentro de poco, porque si no hay producción de frijoles, si no hay producción de viandas, te puedo decir que no va a haber distribución, porque no hay que distribuir. Y por consiguiente la gente no puede adquirir nada y estaremos en una crisis tremenda alimentaria.
Marta, estamos ya a 13 de marzo y este tema es el último segmento. ¿Cómo anda la inflación y el desabastecimiento de La Habana? No sé, ahí en otras provincias ha desaparecido el arroz hasta en las MIPYMES, ni en las MIPYMES hay. Y de hablar de la canasta básica, imagínate tú, que, ¿cómo anda el tema del desabastecimiento de alimentos esenciales en la capital?
Mira, te puedo decir en primer lugar que de la canasta alimenticia que vende la dictadura por la libreta de abastecimiento, aquí en mi barrio, en Santo Suárez, en 10 de octubre, no han traído nada a la bodega. O sea que en lo que va de mes, que estamos hoy a 13, no ha traído nada la canasta básica. Todo el que está comiendo de lo poco que compra en un lado, en otro, etcétera. Los frijoles están carísimos. Arroz no lo puedes comprar en ningún lado porque es que no hay. El arroz, el azúcar, todo está desaparecido del mercado. Los frijoles carísimos que los puedes comprar en las MIPYMES, pero a precios que una persona que tenga, por ejemplo, viva de una pensión, no puede ir a la MIPYME a comprar frijoles. No pueden ir tampoco siquiera a comprar frijoles en el agromercado, porque todo eso es imposible para los salarios que hay. Quiere decir que hay una descendencia del valor del peso cubano desde el punto de vista del cambio, pero también hay una descendencia del valor del salario desde el punto de vista de los precios, lo que implica que la gente con el dinero que tiene no puede hacer nada para más de una semana, si acaso, en una casa.
Sigue la inestabilidad con un alimento, con dos alimentos básicos, como es el pan y la situación de la leche. Ya no para personas encamadas ni para niños, sino para infantes de 0 a 7 años. ¿Esta situación sigue como complicada?
Complicadísima. Pero además, mira, el pan en distintos lugares no se ve. Yo tengo una persona que tuvo una visita hoy a un preso y me dijo, pude conseguirle un pan. Un pan esto duro de eso, que es el que se vende normalmente aquí. Antes eso valía 10 pesos, ahora vale 300 o 400 pesos una libra de pan. Entonces, conseguir un pan es una tragedia. Y conseguir la leche, nada más que en las MIPYMES, a precios que no son asequibles. Muy poca gente puede comprar leche en las MIPYMES.
¿Y esta leche que venden las MIPYMES, de dónde procede?
Bueno, son leches importadas de distintos países. Tú puedes ver en los sobres donde se vende, que son de diferentes países. Hay leche que viene de España, de Colombia. Depende de dónde el dueño de la MIPYME pueda hacer la adquisición.
Ven acá, Marta, y el tema de las cajas de pollo, ¿desaparecieron nuevamente?
Sí. Las cajas de pollo que se las robaron para toda la vida.
Porque el pollo no ha regresado.
Sí, no ha regresado. Ese pollo que estaba...
Muy o sea que el escenario ese que tú has descrito, pues lo que nos deja es ante la expectativa de que no hay solución para ninguno de los problemas de ese país, ni la situación hospitalaria, la situación de medicamentos, la situación de las escuelas, las madres. Tú sabes lo que es, que hemos hablado con madres aquí que están dejando de llevar los niños a la escuela porque no tienen nada que darle. Es algo inconcebible, Marta.
Sí, pero también hay madres que no pueden llevar a los niños a la escuela porque no durmieron por la noche.
Porque no durmieron por la noche, exacto.
Si quitan la electricidad y los chiquitos se los comen los mosquitos, hay que sentarse en el portal. Incluso hay unas cuantas vistas de personas que sacan las camas para la calle, a dormir en la calle porque no tienen cómo estar en la casa y duermen en la calle, en el medio de la calle. Entonces, todo esto... que da una idea de lo tétrico que está este país. No parece un país, sino parece el infierno de Dante.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Batí Roque Cabello, un gusto como siempre en la capital cubana para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día este miércoles 13 de marzo acá en Radio Martí. Primero, el agradecimiento a la audiencia que, como siempre, generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido durante esta hora con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.